Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir aquí en Mediodía, en COPE Valladolid, contándoles todo lo que está sucediendo en casa. Por ejemplo, que la Policía Municipal lleva unos días vigilando de manera mucho más específica a todas las personas que sacan a su perro a pasear y que no cumplen con la normativa vigente. Vamos a saber qué es lo que está pasando. Pero además también vamos a volver a charlar con Inés López, la hermana de Esther López, porque ya han pasado 2 años desde la desaparición y muerte de esta vecina de Traspinedo y sigue todavía sin esclarecerse todo lo que le sucedió a Esther. Vamos a charlar con ella cuando han pasado 2 años, como decimos, de este trágico suceso. Vamos también a conocer todas las rutinas que tenemos que volver a tener después de estas fiestas navideñas con nuestra nutrición y sobre todo con nuestra salud, que nos va a poner muy a punto Roberto Ramiro. Pero es que hoy estamos celebrando este 16 de enero el Día Internacional de la Croqueta y creo que Mercedes de Todo Catering nos va a hacer un gran homenaje.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y hoy vamos a ponernos al día, o más bien vamos a recordar toda esa normativa vigente que tienen que cumplir los vallisoletanos que tienen mascotas y que sacan a sus perros a la calle. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque la policía en los últimos días ha hecho una vigilancia extrema con todas las personas que no cumplen con esta normativa vigente y claro, pues hemos tenido que poner muchas denuncias. Nos lo va a contar el subinspector Carlos Fernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
¿Qué ha pasado, Carlos? Porque claro, teníamos muchas reclamaciones por parte de vallisoletanos a la hora de decir, oye, es que sabemos que hay gente que no está cumpliendo con las leyes, con lo que se dicta ahora mismo, que tienen que cumplir todas las personas que sacan a su perro, que hay gente que les tiene miedo, hay gente que es que no quieren pisar directamente una caca de perro cuando está paseando, y habéis dicho, pues tenemos que aumentar esa vigilancia. ¿Y con qué os habéis encontrado?
Pues efectivamente, mira, tenemos un montón de reclamaciones, sobre todo el tema de los perros sueltos. Hay que tener en cuenta que es un tema controvertido porque los que tenemos perro, pues normalmente pues siempre pensamos que nuestro perro nunca hace nada, pero es verdad que hay gente que, por el motivo que sea, tiene miedo a los perros, no tiene por qué soportar que un perro vayas corriendo por el parque y el perro venga a olerte, con intenciones buenas o malas, pero en principio la norma es clara, la norma es concreta, y entonces nosotros, debido a las quejas y sabiendo que había zonas en las que la gente normalmente deja a los perros en libertad, y hemos hecho una campaña con un servicio de paisano que es mucho menos detectable por parte de los usuarios, porque claro, si venimos con las motos o con los coches o los uniformes, normalmente la gente tiene...
Ahí sabemos cumplir bien la norma.
Sabemos,
¿no?,
cumplir bien la norma, si es bastante fácil. Entonces ponemos gente de paisano y efectivamente yo los 2 días que he estado así de jefe de turno pues se han formulado unas 25 o 26 denuncias en diversas zonas de la ciudad y la gente sigue, pues eso, hay zonas muy dadas a que la gente vaya a soltar los perros y son zonas que evidentemente tendremos que utilizar todos los usuarios de la vía y la norma es, como te he dicho antes, es clara y concreta.
Claro, y hablabas, Carlos, que habéis hecho de paisano, por lo que sí que se han puesto muchas denuncias y si no, pues se detecta menos, por lo cual leo entre líneas que no es por desinformación de la norma, sino
evidentemente
no quieren cumplirla.
Evidentemente, nosotros cuando entramos en un parque normalmente hacemos la vigilancia, ten en cuenta que esta norma es durante todo el año, la campaña, bueno, es una campaña específica, uh-huh, y hemos metido gente de paisano, pero normalmente es una norma que intentamos hacer cumplir. Es verdad que la gente cuando nos detecta rápidamente coge al perro,
lo
ata y sabe lo que hay que hacer. O sea que la desinformación en este sentido, igual que todo el mundo sabe que hay que recoger las cacas y todo esto, pues evidentemente esto también saben que lo tienen que llevar el perro atado.
¿Cuál es la normativa? Cuéntanos, ¿qué leyes tienen que seguir todas las personas? ¿Por si hay algún despistado?
En principio la norma está clara. Sabes que el otro día te estuve hablando de la ley de bienestar animal, que uh-huh, habla de los cuidados que tenemos que dar hacia los perros, pero evidentemente sí, los perros también son una responsabilidad. Y las responsabilidades todo el mundo las conoce. Los perros no pueden estar sueltos, no pueden estar libres. Los perros potencialmente peligrosos tienen una normativa específica que tienen que llevar correas cortas y bozales y tener más cuidado con ellos debido al potencial riesgo, y luego el resto de los perros tienen que estar perfectamente controlados por sus dueños, tienen que estar perfectamente vacunados, su tema sanitario tiene que llevarlo a rajatabla y por supuesto recoger deyecciones y recoger los excrementos de los animales que evidentemente no son los culpables de que algunas de nuestras calles tengan algún regalito por ahí.
Que es bastante desagradable, porque claro, decías al principio, a los perros hay que quererles muchísimo, es un miembro más de la familia, pero es una responsabilidad también, y sobre todo es un animal. Yo eso siempre lo recalco mucho, porque decías, por mucho que vaya con muy buena intención, al final tienen un instinto animal, que nunca sabes por dónde va a salir, y si el niño que en ese momento está acariciando al perro, por lo que sea, al perro no le gusta, a lo mejor va a tender a morder.
Es lo que te decía antes, ten en cuenta que las personas que se supone que tenemos más raciocinio, a veces tenemos malos días.
Me ha gustado que se supone.
Se supone, solo se supone, pues evidentemente los perros son animales mucho más instintivos y hay momentos en que algo les molesta y como no te lo van a decir de palabra, pues a veces yo tengo experiencia propia con mi hijo, te he comentado antes y tal, uh-huh. que le gustan mucho los animales, pero tiene tendencia a tocarles más de la cuenta y ya he tenido que ir a urgencias un par de días. Evidentemente la gente tiene que tener cuidado con las tiene que ser responsable con sus perros. Evidentemente yo con mi hijo también, que no le tengo que dejar acercarse a los perros, pero bueno, es lo que es, la norma está clara y nosotros tenemos que hacerla cumplir.
Sobre todo también por lo que hemos hablado, Carlos, fuera de micrófono, que hay gente que tiene miedo a los perros. Yo ahora hablo de una de mis hijas. Estamos intentando trabajar ese miedo, pero es verdad que es que lo pasan realmente mal cuando ven a algún perro suelto por la calle. Y ahí es, también tienes que saber coexistir, como decías tú, ¿no?
Muchas veces no somos conscientes de que nuestro perro puede causar ese efecto en algunas de las personas, o miedo, o simplemente que les produzca alergia o alguna otra situación.
Claro,
bueno,
claro.
Que yo tengo compañeros que no les gustan, que le gustan los perros, pero que es verdad que cuando vas corriendo por el parque, el perro viene pues con intenciones de jugar seguramente, pero bueno, siempre te
pero
queda
es agradable.
En principio siempre te queda la duda de si este perro viene a jugar contigo, viene a olerte, que
miedo.
Tampoco tienes por qué, ni una cosa ni otra tienes por qué soportar, porque la norma es, ya te digo, vuelvo a repetir, la norma es clara y concreta. Entonces los perros tienen que ir atados y nosotros vamos a intentar hacer cumplir esa norma.
¿Tienen incidencia estas campañas que hacéis con estas denuncias? Que sobre todo creo que han sido por llevar a perros sueltos más que por no recoger los excrementos, ¿no?
Sí, evidentemente, pues ya sabes, ahora mismo el tema de redes sociales está a la orden del día. Entonces, claro, se ha publicado las denuncias que hemos puesto, pues ha generado muchísimos comentarios, tanto por un lado como por el otro, sobre el tema de que si los perros deben estar sueltos, los perros. Evidentemente, los ayuntamientos, el de Valladolid especialmente, tienen unas zonas, un montón de zonas, cada vez tienen más zonas para que los animales tengan libertad. Están zonas acotadas donde los animales pueden estar
tienen
sueltos.
Tienen esas zonas.
Tienen estas zonas. En muchos de los parques de Valladolid hay esas zonas donde los animales pueden estar sueltos. Y a veces te encuentras cosas muy curiosas, de la zona está vacía y los perros están sueltos en las inmediaciones de las zonas acotadas. O sea, que me refiero que...
Que no se entiende.
Vuelvo a decir que es una responsabilidad y tenemos que asumirla como tal.
Pues a ver si empezamos a cumplir más la norma con los perros, que la policía hace cumplirla, pero sobre todo yo creo que tenemos que ser, como decimos, responsables de lo que tenemos en casa. Carlos, muchísimas gracias por haber venido un día más.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
Si viajas con abono de media distancia o Avant, sé solidario y anula las reservas que no vayas a usar. Así otros viajeros podrán utilizar esas plazas que dejas libres. Recuerda que debes cancelar la reserva con al menos 60 minutos de antelación. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Dos años se han cumplido ya de esa desaparición y muerte de Esther López, la vecina de Traspinedo, que desgraciadamente todavía no se sabe específicamente qué es lo que la sucedió, qué es lo que pasó, o al menos así lo ha determinado el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, que está siguiendo este caso y que ha prolongado 6 meses más la investigación. Lo cierto es que, como cada mes, ese 13 de enero, cada domingo, en Traspinedo se han juntado los familiares, los vecinos, las personas que quieren y que querían muchísimo a Esther López para pedir justicia. Creo que ha sido la última vez que se han reunido, pero nos lo va a explicar mejor su hermana Inés López. Buenos días.
Hola, Marta.
Inés, como siempre, agradecerte muchísimo que siempre tengas a bien atender nuestra llamada y contarnos y explicarnos cómo sentís ahora que se han cumplido ya 2 años, parece mentira, de la desaparición y muerte de Esther López. Y en esos actos en los que da igual la lluvia, el viento, las adversidades meteorológicas, siempre os habéis sentido muy arropados. Y este domingo habéis vuelto a sentir ese cariño, ¿no?, de toda la gente que ha estado ahí durante estos 2 años acompañados en este tipo de concentraciones que creo que ya no vais a volver a celebrar.
Bueno, no es un no rotundo, ¿no? Tendremos que esperar lo que vaya aconteciendo, ya que esta instrucción no deja de sorprendernos en ningún momento, pero... nosotros lo que reclamábamos era una justicia cuando
no
los plazos lo permitiesen, ¿no? Entonces, ahora mismo que se han dado 6 meses de plazo más para que pues el principal y único sospechoso muestre las absurdeces que quiera mostrar, pues es bobada que la familia siga ahora mismo machacándose, porque esto consume, esto agota y esto es muy duro. No creáis que salir ahí cada mes
claro, entiendo.
A reclamar lo que tu hermana y tu hija se merece por un asesinato es fácil. Entonces tendremos que, pues estamos un poco expectativos, ¿no? A ver qué pasa. Expectantes.
Agotados, has utilizado esa palabra, Inés, defraudados también, no dejáis de sorprenderos, has dicho con este juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, que explicamos, se ha prorrogado otros 6 meses más esta investigación, que además ahora también se está pidiendo un informe sobre la imputabilidad del principal sospechoso de Óscar. Claro, todo esto entiendo que tiene que ser un jarro de agua fría constante, ¿no? El que cae sobre los familiares.
A ver, no es un jarro de agua fría, porque sabemos que después de que ya la Guardia Civil presente todo lo que tiene que presentar, que ya está sobre un caso, luego es legal, ¿no?, que te presenten esos 6 meses, que tanto la parte demandante como la demandada pueden acogerse a para presentar pruebas o lo que sea, ¿no? Lo que pasa que lo que se está midiendo ahora son cuestiones cuyo debate no son propias de esta fase procesal.
Claro.
Esto es una fase de instrucción.
¿Y por qué se está permitiendo, Inés?
¿Perdona?
¿Por qué se está permitiendo? ¿Por qué se están dando este tipo ahora mismo de acontecimientos en este proceso?
Pues ojalá lo supiese, pero es que no nos lo explicamos, ni nosotros, ni... Porque puedes decir, jobar, es que a lo mejor no entienden de lo que los trámites que esto lleva, ¿no? Pero obviamente pues tenemos abogados, tenemos gente que nos está ayudando, informando en todo momento. Y es que el fin de la fase de instrucción no es llevar a cabo la totalidad de la prueba, como parece que pretenden el Ministerio Fiscal y la Defensa. Que no. Es que hay que constatar los indicios que hay suficientes para pasar a la fase de enjuiciamiento y la imputación de los mismos. Y ya está, es que eso ya está. No sé qué seguimos haciendo en la fase en la que estamos. No lo sé.
Claro.
No lo sé.
Hablaba, se decía, ¿no?, que al juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, pese a todas las pruebas, todos los informes que de alguna manera... Bueno, pues se han entregado y se ha visto, no había ninguna prueba muy directa que incriminase al principal sospechoso.
Bueno, no sé quién habrá dicho eso, ¿eh? No lo sé, porque os recuerdo que en la última declaración del día 15 de diciembre, lo que dicta el auto que cierra la señora Soledad es que sabe perfectamente que ha sido con ese coche y esa persona quien ha finalizado con la vida de mi hermana, pero que todavía le queda alguna duda de pues el motivo o qué tipo de homicidio, lo cual es que esa duda, vuelvo a repetir, que no tiene que ser en esta fase de instrucción.
Claro.
Esa duda se va a resolver en el juicio.
En el juicio.
Con un tribunal sentenciador.
Y en ese recurso que se ha presentado ahora, si finalmente se llevase a cabo ese informe sobre la imputabilidad de Óscar, ¿eso qué supondría, Inés?
Bueno, a ver, eso ya es surrealista. Mira, me vais a permitir que me ría, porque sería un precedente demoledor en este nuestro país entero, ¿no? Vamos a ver, ¿Me estáis queriendo decir que una persona, si se droga y si bebe, se puede dedicar a atropellar y asesinar a quien quiera?
Sí, sí, claro,
¿no le va a pasar nada?
Ya.
¿No es para llevarnos las manos a la cabeza?
Sí,
es para reírse. Vamos a... Si ya suficientemente grave es que sea un atenuante, que es suficientemente grave ya eso.
Uh-huh.
Porque tú sabrás, tú eres responsable de
no
lo que
exime,
haces,
claro,
de beber y de drogarte. Pero qué locura estamos diciendo. Es que, y un médico forense nunca, nunca, nunca va a poder comprobar el grado de imputabilidad,
claro,
al ser... sin pruebas, no se ha hecho ningún análisis, no se ha hecho absolutamente
claro,
nada.
Claro, 2 años después, efectivamente.
Claro. O sea, ¿qué tenemos que hacer caso? A lo que ahora una persona que nos lleva mintiendo 2 años a nosotros, a la jueza, al fiscal y a todo su entorno, que nos diga, pues no, mira, es que no, que me habrán drogado o que me he drogado muchísimo y ahora tengo que hacer caso yo a lo que diga esta persona para que eso... ¿Le sirva de atenuante? No, perdona, no. Entonces, me vais a permitir que me ría. Obviamente ya está recurrido, pero creo que no haría falta ni que se vamos.
Ya.
Es que es desesperante, es desesperante.
La verdad es que cada vez es una información nueva, una noticia nueva que entiendo que tire por los suelos el ánimo de toda tu familia, Inés.
Pero, y sabes por lo que lo tira, Marta, porque si con un informe que te está demostrando absolutamente todo lo que ha hecho el asesino de tu hermana, cuándo, cómo y lo que ha hecho al día siguiente y al siguiente... Si con un informe así seguimos como estamos, ¿qué se puede esperar de la justicia? ¿Qué nos ampara ya?
Ya. Pero tú siempre me has dicho, Inés, cada vez que hemos hablado, que nunca perdís la esperanza, que creéis en la justicia, así que vamos a seguir, aunque entiendo que cueste, creyendo en que al final todo se va a esclarecer. Así que yo te agradezco muchísimo que siempre estés aquí con nosotros y seguiremos hablando contigo. Un beso muy fuerte, Inés.
Gracias, gracias.
Pillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y hoy estamos viviendo un día cuanto menos histórico, en España, porque por fin se han puesto de acuerdo en algo Partido Popular y Partido Socialista y esta tarde van a firmar de manera conjunta ese cambio en el artículo 49 que pasa a llamar a las personas ahora bien dichas con discapacidad y antes disminuidos. Es un cambio en la Constitución que no se ha dado en muchas ocasiones, solo en 2 ocasiones anteriores desde que se creó la Constitución se ha podido modificar algo. Por eso es un día muy importante. Y quien lo va a valorar y sobre todo que nos va a explicar qué supone esto para la sociedad es el sociólogo Agustín Huite. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es un día importante para, yo creo que todas las personas con discapacidad, pero en general para toda la sociedad, ¿no, Agustín?
Sí, la verdad que, como bien has dicho, cambios en la Constitución, se han aprobado pocos, necesitan mucho consenso y que tengamos consenso político hoy en día pues es algo novedoso. Y además yo creo que es muy buena noticia que la discapacidad se vincule con algo positivo, como un acuerdo, que estamos acostumbrados a vincularla con lo negativo, ¿no? Así que yo le voy a aportar este mérito a las personas con discapacidad y sus familias y las organizaciones que lo representan.
Claro que sí, lo llevan pidiendo desde hace 20 años, ¿no? Que consideraban que era, bueno, pues ya desfasada esa palabra de disminuidos y por fin se ha llevado a cabo ese acuerdo, se va a poder cambiar. Y decía yo, ¿para ellos qué significa? ¿Qué va a suponer este cambio en la Constitución?
Pues mira, lo primero, el lenguaje. El lenguaje no es solo una manera de comunicarnos, es una manera de explicar, digamos, cómo vivimos y a qué le damos valor o no. Y el hecho de que nos refiramos a un conjunto de personas en nuestra sociedad como disminuidas, pues es una forma ofensiva de dirigirnos a ellas. Es más simplemente decir con palabras que consideramos personas menos importantes o menos valiosas. Y esto pues no nos lo podemos permitir. Es algo que ocurre con mucha frecuencia en discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la discapacidad sigue siendo un grupo de población muy discriminado y muy relacionado con la desgracia y con lo negativo, ¿no? Entonces, claro, las personas utilizamos el lenguaje con intención, ¿no? Y utilizamos las palabras que definen a las personas con discapacidad para insultar. Así lo hemos hecho con subnormal, por ejemplo, con deficiente o con muchas otras palabras que en su día utilizábamos con normalidad y que hoy en día no podemos utilizar. Y esto pasa con disminuido también. Personas con discapacidad es una denominación hoy en día mucho más neutra, que tiene mucho consenso y que tiene mucho consenso con las propias personas con discapacidad. Pero más allá de esto, se cambia la redacción del artículo y se abren cuestiones muy importantes. El artículo anterior era antiguo no solo por utilizar la palabra disminuido, sino porque, digamos, contemplaba a las personas con discapacidad como objetos prácticamente de caridad o de rehabilitación. Pero hoy en día sabemos que la discapacidad es el producto de una sociedad, digamos, que no atiende y que no entiende a estas personas, ¿no? Mm. Así que la nueva redacción del artículo, digamos, que pone el foco en eliminar barreras, en hacer una sociedad más accesible, más inclusiva, nos apela a todos. O sea, la discapacidad deja de ser un problema individual para convertirse en un problema colectivo, y esto es una buena noticia.
Claro, te iba a preguntar precisamente, de las poquitas reformas que ha habido en la Constitución, ninguna era ni ha sido de carácter social, es la primera vez que se va a modificar con este carácter social. Eso es un gran avance también a nivel social.
Sí, desde luego es una barrera más que rompen las personas con discapacidad, ¿no? Es verdad que todo lo que pasa en la Constitución tiene implicaciones sociales, porque la primera reforma, que fue la de permitir el voto de los extranjeros en las elecciones locales, también tiene su impacto, ¿no? Y el tema de la deuda y toda aquella polémica de que apareciera en la Constitución que paguemos la deuda antes que otras cosas, pues también tiene implicaciones sociales. Y pero claro, esta va dirigido directamente a un colectivo y además menciona dentro de las personas con discapacidad cuestiones clave. Primero, las organizaciones. España es un país modélico en el mundo en cuanto a implicación y desarrollo de servicios y de apoyos por las propias personas con discapacidad y sus familias. No se podría entender la inclusión de la discapacidad en España sin conocer y sin dar papel a sus organizaciones representativas y a sus familias. Mm. Y luego la otra cuestión es que habla específicamente de las mujeres con discapacidad y de los menores con discapacidad porque son grupos especialmente discriminados. Las tasas de empleo, nivel de estudios, pobreza, etcétera, de las mujeres con discapacidad son muy alarmantes. Y el artículo lo menciona. Hombre, no es la redacción ideal, pero es una buena redacción. Desde luego es un buen paso adelante.
Es un paso adelante, efectivamente. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de ese paso adelante, de ese consenso, además, entre Partido Popular y Partido Socialista para
yo no me
una
lo creo.
Repercusión.
Hasta
ya,
no lo
firme. Esta tarde veremos. A ver si hay algún. No creo que pase nada, Agustín, no creo que pase ya. Nada. Pero es un gran avance, como decimos, a nivel social y por eso estamos todos encantados de que se haya producido. Muchísimas gracias, Agustín. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y en este martes lluvioso, ¿qué nos ha traído para reflexionar? Que este tiempo acompaña a ello. Alberto Llaneza, buenos días, compañero.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, decía Borrell el otro día,
¿sí?,
algo así como que Europa es un oasis en medio de una selva. Describe con esta metáfora la realidad que se está viviendo a nuestro alrededor. La Unión Europea garantiza unos estados democráticos donde se respetan los derechos humanos de sus gentes y el medio que nos rodea. Todo esto no es fácil conciliarlo, ya que esta unión de países está constituida por naciones con culturas y sensibilidades muy distintas. Y se complica aún más por la situación tan crítica que se está viviendo en varios de los países de nuestro entorno, donde sus gentes, huyendo de la guerra o del hambre, o por intentar mejorar sus vidas, intentan por todos sus medios llegar a Europa. El proceso de integración multicultural siempre es difícil y ocasiona a veces, e inevitablemente, rechazo en algunos núcleos de población. El tema es tan importante y complejo que los estados que constituyen la Unión Europea tomaron conciencia de ellos y tras años de negociación llegaron a un acuerdo sobre migración y asilo político. bien, esto, que también lo recoge nuestra Constitución como competencia exclusiva del Estado, se lo quieren saltar los nacionalistas catalanes y vascos, exigiendo al gobierno de España que ellos puedan gestionar, es decir, no admitir y expulsar a los ciudadanos emigrantes que lleguen o habiten en su territorio, es decir, hacer una selección de razas y cultura. En el caso catalán, el desconcierto social, el enfrentamiento entre ellos, la ruina económica y educativa, quieren cargársela a los más débiles, como siempre, a los que vienen, como dicen los dominicanos, en yola. Alguien, Marta, con serenidad y sensatez, deberá parar esta deriva xenófoba y racista que se está instalando en nuestro país. Y esto quería comentarte.
Pues ojalá se frene, es verdad, ese movimiento que parece ser está viviéndose en nuestra sociedad. Así que gracias por el comentario. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta, y feliz semana.
Igual.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Pues eso, nos vamos a poner el delantal, pero también nos vamos a poner que nos vamos a chupar los dedos, porque es uno de los alimentos que más nos gustan, uno de los productos que más se consumen, y hoy estamos celebrando ese Día Mundial Internacional de la Croqueta, y creo que es de lo que nos va a hablar hoy Mercedes de Todo Catering. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta. Efectivamente, hoy toca croquetas.
Hombre, es que yo creo que se merece tener un día internacional, ¿no? ¿A quién no le gustan las croquetas?
Pues yo no conozco a nadie, pero seguro que les hay. Seguro,
es verdad, pero yo creo que tampoco conozco a nadie, fíjate. Y mira, ya, que conozco a gente que no le gusta el jamón, la tortilla de patata, pero croqueta no. Todo el mundo,
sí, es cierto,
les gusta.
Gusta a todos los públicos, y además yo creo que había que dedicarle más de un día. Pero bueno,
sí,
vamos a conformarnos con hoy. Mira, es un alimento tan versátil, tan de aprovechamiento también, tan para también... si quieren, también para vegetarianos, porque en vez de utilizar mantequilla, si acaso, para rehogarla, se podría hacer aceite de oliva, y en vez de leche le podríamos poner un buen caldo de pescado, uh-huh. Digo, de pescado, de verduras, o dependiendo cómo sean vegetarianos o incluso intolerantes o de todo, uh-huh. Pero a todo el mundo le gusta. Entonces yo voy a dar hoy una receta, la que hacemos nosotros aquí en Todo Catering, de jamón serrano y huevos fritos, ¿vale?
¡Oh, qué rico, de huevos fritos!
Que va a quedar muy bien, pero aún así, como admite todo, pues podemos, luego hablamos de todos los sabores que queramos,
vale,
ponerle, pero en principio vamos a ir a la base, que ahora hay que tomar lápiz y papel, y os voy comentando.
Venga.
Mira, vamos a necesitar 1 litro de leche, uh-huh. Vamos a necesitar 180 gramos de harina, vamos a necesitar 150 gramos de grasa. En este caso, ¿por qué le llamo grasa? Porque puede ser aceite de girasol, aceite de oliva, mantequilla o mezclado, o el sabor que quiera cada uno. Yo las he hecho mitad de aceite de oliva y mitad de mantequilla, porque le da un tueste avellanado muy bueno.
Ajá.
Entonces, y luego pues vamos a hacer unos huevos fritos o unos huevos poché o unos huevos cocidos, cada uno lo que quiera,
vale,
pero siempre queda mucho más suntuoso y más rico un huevo frito que un huevo cocido, y ya un huevo poché queda estupendamente de tiernito, ajá, para que las quede así jugositas. Y yo le voy a poner 150 gramos de jamón picadito, todo eso lo vamos a tener por un lado, sal, pimienta y un poquito de nuez moscada al que le guste. Y para perfumar el aceite ahora diré un ajito, una hojita de laurel y un casquito de cebolla, justamente porque eso lo vamos a rehogar, pero lo voy a quitar.
Vale.
Entonces voy a empezar en una cazuela, voy a calentar el litro de leche en una cazuela, uh-huh, y en otra parte voy a poner el aceite y la mantequilla, en este caso lo vamos a poner a calentar, y ahí vamos a que se tueste un poquito ese ajo, esa hojita de laurel y ese casco de cebolla.
Vale.
Una vez que se perfume el aceite y la mantequilla, lo retiramos cuando quede un poquito doradito, y ahí en ese aceite voy a poner a rehogar un poquito el jamón picadito.
Uh-huh.
Le doy un par de vueltinas y le añado la harina, que es así, que tiene que tostar, tiene que estarse un ratito ahí para quitarle el sabor este a crudo, ¿no? Para que quede tostadito y queda muy bueno.
Uh-huh.
Una vez hechas estas operaciones, le vamos a añadir el aceite, la leche caliente a este rus que tenemos, a donde está la harina, y vamos a ir dando vueltas y ir mezclando para que no se hagan grumos y que cueza un poquito, ¿vale? Lo vamos a salpimentar, teniendo en cuenta que hemos echado el jamón, no se nos quede muy salado, dependiendo. Y lo último que vamos a echarle es el huevo, en este caso yo fritos, no les dejo con puntillas, ¿vale?
Vale.
No, te dejo un poquito blandito para que le dé esa untuosidad. Lo último que le voy a echar es los huevos, en este caso. Lo mezclamos bien, que se despegue de la cazuela bien, que cueza bien, de la cazuela que quede como una masa compacta, como si fuera una plastilina. Uh-huh. Y ya la pasaremos a una bandeja para que enfríe. Y la taparemos con film.
Antes de eso, Mercedes, una duda que tengo yo, que seguro que tiene muchos dos oyentes, y no sé si nos puedes dar algún consejo. ¿Cómo hacer que no queden grumos? Porque a mí lo que me pasa siempre es que al final me quedan grumos.
Pues no, echando las dos, lo que está caliente en el rus y la leche caliente, no salen. Simplemente hay que mover enérgicamente para mezclar y batir, digamos, unificar todo lo que es la masa. Hay gente que la va echando poquito a poquito para que la vaya admitiendo.
Eso es mejor.
Porque, sí, yo creo que sí, que para la gente que le pueda salir grumos, que la vaya según le va admitiendo la masa, para evitar esto. Y si hay grumos, esperar a que tú, manejándola con la espátula o con una cuchara o con lo que puedas, se vayan quitando. No hacer más grumos añadiendo más leche.
Vale.
Eso estaría perfecto ahí. Entonces, lo que te decía, lo
ya
ponemos
con
en
la bandeja.
Le ponemos film. ¿Para qué le ponemos film? Para que no se quede corteza al enfriarse y se quede como una película ahí, y luego no las podamos moldear tan bonitas como quedan todas iguales. Y luego, una vez que están frías, las moldearemos con dos cucharas o con una, con la mano, así como si fuera plastilina, y la rebozaremos por este orden: harina, huevo, pan rallado.
Vale, que ese también, ¿vale? Muchas veces la gente no sabe el orden. Harina, huevo y pan rallado.
Y también te digo una cosa, si las queremos que queden más crocantes y con pancón o con cualquier otra cosa, el pan de molde este blanquito, todo picadito, a lo mejor hay gente que si se van a consumir para un par de días, le pone doble rebozado. Entonces, una vez hecho harina, huevo, pan rallado, las volveríamos a poner otra vez al huevo y otra vez al pan rallado, para poner una doble capa de rebozado.
¿Y eso lo conserva mejor?
Y eso lo conserva mejor. Y si queremos dejarlas, pues eso, para el fin de semana o un día que tenemos tiempo, lo primero, congelarlas tal cual, si las quieres congelar, nada más hacerlas. Y si las quieres conservar en la nevera, las vamos a poner bien, bien, bien de pan rallado por encima para que se mantengan con la humedad hidratadas. ¿Para qué? Para que luego, cuando tú las frías, no se te desarmen en el aceite. Si se quedan blanditas sin pan, que se les moja el pan, se tienden a abrir cuando en la freidora o en la sartén, cuando las queramos hacer. Entonces, esto estaría. Es un alimento estupendo,
riquísimo,
tanto para niños como para mayores. Pues, ¿qué te quiero contar? De mil sabores de aprovechamiento, con pollo asado que sobró, lo picamos,
de cocido, lo picamos. ¡Ay, qué ricas están las!
Un atún que ha quedado ahí, que no tienes nada a echar a mano, pues un par de latitas de atún están estupendas. Y ya, si nos pasamos a lo sofisticado, pues eso, una cecinita de león con una cebolla caramelizada. Esto ya lo iríamos echando una vez.
Mercedes, a estas horas esto es pecado, ¿eh?
Claro, un queso azul.
¡Ay, por Dios, qué rico todo!
Hecho una morcillita, ya esto ya la imaginación al poder. Pero así estarían deliciosas y baratitas, que es de lo que se trata.
Vaya homenaje le has hecho a la croqueta hoy.
Claro, y nos pueden ayudar los niños a empanarlas y a freírlas, ya no, pero o a moldearlas, que bueno, sí que es verdad que se monta un poco, pero hay que enseñar a las nuevas generaciones que es cómo se hace y lo ricas que están, y que bueno, cuesta un poquito de... manchamos un poco, pero nada, una bayeta y ya está.
Pero merece la pena el esfuerzo, claro que sí. Así que te agradecemos muchísimo que hayas querido traernos este alimento tan rico en su día, el Día de la Croqueta a nivel internacional, que también yo creo que se nos conoce aquí a Castilla y León y a España por este producto tan riquísimo. Gracias, Mercedes, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, buen día, adiós, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si ayer hablábamos que era el día más triste de todo el año porque parecía que dábamos carpetazo ya definitivo a las fiestas navideñas, teníamos que volver a la rutina, bueno, pues también tenemos que hacerlo a nivel nutricional y de ejercicio. Y por eso está con nosotros hoy nuevamente Roberto Ramiro. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un placer.
Igualmente, tenemos que volver a la rutina también en este sentido, ¿verdad, Roberto? Es el momento ya de cargar pilas y de ponernos a ello.
Exactamente. Lo más importante, como siempre decimos en la clínica Neptune, es volver a la normalidad de manera progresiva, poco a poco, sin hacer ninguna locura, tanto a nivel nutricional como a nivel entrenamiento o ejercicio físico, simplemente poquito a poco y sintiéndonos bien e ir volviendo a nuestra rutina que tanto agradece nuestro tubo digestivo.
¿Y eso cómo se hace?
Pues sobre todo, lo primero es plantear objetivos a corto plazo y a medio largo plazo, pero objetivos reales.
Eso es.
No es quiero eliminar este mes de desenfreno en Navidades en una semana, porque no va a ocurrir. Hay gente que utiliza dietas muy denominadas detox, muy brutas en cuanto a kilocalorías, el corte de kilocalorías hablamos, y eso no es bueno, porque a nivel endocrino lo que es bueno es, cuantitativamente hablando, ir poco a poco, ir bajando calorías poco a poco, sobre todo bajar calorías y hacer ejercicio físico en combinación, no coger y hacer ayunos de 16, 20 horas si nunca has hecho ayuno intermitente.
Claro.
O sea, es ponerle al final mucha coherencia y sentido común a nuestro cuerpo, que eso es empezar a comer más verdura, una proteína magra, muy limpita, ya sea del cerdo, del pescado, de la ternera, del pollo, y sobre todo moverme mucho y ingerir grandes cantidades de agua.
Claro, y hablaba sobre todo también de que hay que conocer nuestro cuerpo. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos realmente lo que necesitamos cada persona en cada momento? ¿Cómo ayudar a que bueno pues nuestro aparato digestivo vaya mucho mejor?
Pues sobre todo lo primero son las sensaciones. Todo el mundo después de estos 20, 25 días de desenfreno hemos tenido malas sensaciones a nivel digestivo. Ya no que no vaya al baño o vaya más, sino inflamación, sensación de pesadez, de que todo se ha enlentecido dentro de mí. Entonces lo primero es que todo eso se autorregule. Y hay alimentos que lo regulan muy bien, como son los alimentos ricos en fibra y con alta densidad de agua. Hablamos de las verduras. Hablamos de un poquito de fruta, hablamos de pasar un poquito de hambre, que no es malo, y sobre todo beber agua y hacer mucho ejercicio físico dentro de nuestras posibilidades y nuestro nivel de acondicionamiento previo.
¿Qué tips nos das? ¿Qué consejos podríamos emplear de manera real? Por ejemplo, ponme a mí si quieres de conejillo de Indias. Una persona joven, con trabajo con niñas, con familia, con casa. ¿Cómo podría realmente empezar yo mi rutina y mi vuelta a la vida un poquito más bueno pues de ejercicio?
Vale, lo primero, por ejemplo, dentro de tu horario es planificar tus tres comidas, ayuno, tu comida y tu cena. Y luego, según las horas de trabajo y cuando puedas, hacer activaciones, hacer ejercicio físico. Y un ejercicio físico real y adaptado a tus posibilidades físicas, como he dicho. Y si, por ejemplo, trabajo a doble turno, pues tendré que aprovechar ese mediodía para entrenar, para empezar a moverme. Y si luego puedo hacer una segunda activación por la tarde, si salgo temprano del trabajo y mi estilo de vida y mi familia me lo permite, poder hacer otra segunda sesión. Eso desintoxica muy rápidamente el organismo. El ejercicio físico. Y luego, pues, cenar mis verduritas, mi pollo y una piecita de fruta, poquito, que venimos de un desenfreno muy grande.
Roberto, y ahora que también se está poniendo como muy de moda todo lo que tiene que ver online, es decir, pues como no tienes tiempo, yo te doy la clase online, trabaja en casa, haz ejercicio desde tu casa, no hace falta irse a grandes cadenas de gimnasios y demás. ¿Eso realmente tiene efectividad si se lleva a cabo? No sé si es fácil adaptarse a esa rutina sin que nadie te lo esté diciendo.
Bueno, el 90% de los casos, por no decir de duro más alto, fracasan en ese tipo de rutinas. Porque el típico cliente o target que va a hacer eso no tiene mucha fuerza o voluntad para hacer el ejercicio físico. Entonces, la realidad es que en su casa la primera semana cumple, la segunda empieza a desengancharse y la tercera no hace nada y acaba abandonando ese proceso. Entonces, para entrenar en casa lo primero que tenemos que tener es material y lo segundo, mucha fuerza de voluntad, porque no hay nadie detrás.
Claro.
Aconsejándote o diciéndote, has cumplido hoy, has hecho ejercicio físico, lo has hecho a la intensidad que habíamos pautado y que es necesaria para ti, es difícil. O eres muy sacrificado y te gusta mucho el ejercicio físico, o el entrenar en casa supone, en el 90% de los casos, un abandono prematuro.
Es mucho mejor ir a Actium contigo, ¿verdad? A que te pongas firme y a que digas a todo el mundo pues cómo tiene que entrenar, cómo tiene que hacer para que, sobre todo, tengan salud, que es lo que hablamos siempre. Lo que buscamos en esta sección y lo que tú siempre traes aquí con toda esa ciencia, con toda esa teoría, es hacer que nuestra salud mejore y que nos sintamos mucho mejor, ya no solo con nuestro cuerpo, sino también con todo lo que tiene que ver a nivel sanitario y de nuestra inflamación o no, del sistema digestivo, de cómo nos podemos encontrar, de esas sensaciones que nos hablabas al principio, que no sé por qué, pero es cierto que cada vez más personas se acusan. Pues es que a lo mejor el estrés hace que me duela más la tripa, no tolero bien este tipo de alimentos y todo tiene que ver muchas veces con esa falta de rutina, a lo mejor que no tenemos instalada en nuestra vida.
Claro, son muchas variables que afectan, empezando por todo ese sobreexceso calórico a través de la comida y las bebidas de Navidad, entrando en un cuerpo ya inflamado y con un alto porcentaje de grasa, y sobre todo de grasa visceral y un mal consumo de oxígeno, o sea, un organismo ya un poco enfermo y que encima le metemos un montón de calorías que no puede digerir y gestiona mal, dando errores o enfermedades metabólicas.
Uh-huh. Pues vamos a intentar volver a esa rutina, hacer mucho más ejercicio real y pensando en cómo podemos organizarnos con nuestra vida y con todos estos tips que nos ha traído hoy Roberto Ramiro. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a todos, un beso para todos.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer. Y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor. Con tu sabor especial, con tu frío calor. Con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe. Y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo, pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte.
Es verdad que estos días no está haciendo tanto frío, pero es que cuando viene la temperatura baja, oye, qué a gustito es entrar en casa y tener la calefacción puesta, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar de pobreza energética, porque el 24% de las viviendas españolas no cuenta con ningún sistema de calefacción, según un estudio publicado por Idealista. Y es que entre aquellas viviendas que sí que cuentan con sistemas para calentarse durante los meses más fríos, el 60% solo dispone de calefacción individual, mientras que el 16% restante cuenta con una calefacción central de la comunidad de vecinos. Y aquí, en Valladolid, solo el 4% de las viviendas no tienen calefacción. En estos casos, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿O si la tenemos obsoleta y no nos calienta lo suficiente? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al socio de TCU Arquitectos, que es Daniel González Tello. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Bueno, claro, estamos hablando de que aquí en Valladolid el 4% todavía de las viviendas no dispone de esa instalación de calefacción. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguna obra nueva, ¿ya sí que es exigente y es una exigencia que las comunidades dispongan de este servicio?
Sí. Ahora, en el momento que tú redactas un proyecto, tienes que aplicar una serie de normativa, bien sea el plan general, bien sea el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificio, que ya exige unos mínimos de confort en cuanto a temperatura, lo cual ya directamente te exige a que metas algún sistema de climatización, calefacción.
Uh-huh. O sea, que a día de hoy todos los edificios que se hagan de obra nueva tienen que tener este tipo de instalaciones. Pero, por ejemplo, como en comunidades que todavía no la tienen, en comunidades sin instalación, ¿qué tipo de obra se puede acometer y, claro, cuánto les costaría a los vecinos?
Bueno, a ver, esto es una pregunta difícil de contestar porque para meter un sistema de climatización lo primero que hay que ver es las condiciones arquitectónicas que reúna el edificio. Algunos edificios será más fácil, a lo mejor, meter cuartos comunitarios de sistema de calefacción, otro tendrá que ser con calefacción individual y dependerá mucho de esas condiciones. Lo cierto es que ahora se hace mucho el tema de la rehabilitación energética. Y para meter este tipo de instalaciones, lo primero que se estudia, se hace un análisis energético de consumo. Y como dice la frase, que no hay nada más barato, energía más barata que la que no se consume, normalmente se prioriza lo que es el aislamiento, para posteriormente ver elegir qué sistema de climatización se pone. Uh-huh. Entonces, ¿costoso? Pues depende del grado o del edificio que se vaya a estudiar. En uno será más costoso, hombre, por regla general son instalaciones costosas, pero bueno, en uno será más costoso y en otro menos costoso.
Uh-huh. Con el aislamiento que nos acabas de explicar, Daniel, sí que se consigue tener unas casas mucho más calientes sin necesidad de tirar mucho de calefacción. Eso es algo que está, entiendo ya, científicamente comprobado, ¿no?
Claro, sí. Lo primero que a la hora de rehabilitar energéticamente un edificio es ver cómo reducir su demanda energética, es decir, que el edificio requiera menos energía para calefactar. Y eso se hace pues a través de colocar buenos aislamientos, evitar filtraciones a través de ventanas, de cambio de las ventanas, puentes térmicos y demás.
Uh-huh. En caso de tener una comunidad, por ejemplo, que sí que tenga que venga con una instalación de calefacción, pero que esté obsoleta, que ya no funcione tan bien, como estamos contando ahora, explicando, ¿las opciones o las mejores opciones son las que nos estás contando? ¿O qué tipo de sistemas inclinan más las comunidades?
A ver, ahora mismo con los fondos Next Generation sí que hay subvenciones para el tema de la rehabilitación, se hace lo que es una auditoría energética del total del edificio. Entonces, lo primero que se hace es cómo limitar la demanda energética. Entonces, lo que se hace es precisamente ver qué tipo de aislamiento, bien con sistema de aislamiento térmico por exterior, lo que se conoce como SATE, bien con cambio de carpintería, una serie de soluciones que lo que haga o lo que permita es aislar mejor el edificio. A partir de ahí, se hace esa nueva elección del sistema, el sistema de calefacción que se quiera colocar.
Uh-huh. Claro, hablamos y nos hablabas de los fondos Next Generation, pero no sé si las administraciones ofrecen muchas más ayudas para todos estos proyectos o hasta qué porcentaje se cubren, si realmente las comunidades lo ponen en marcha, si son suficientes para acometer estas obras.
Pues sí, mira, esas subvenciones ahora mismo, que son las que haya en vigor en Castilla y León a día de hoy, son las que viene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que conocemos como Next Generation, que son gestionadas por la Junta de Castilla y León, ¿no? Y son las que permiten pues esas subvenciones para la rehabilitación energética. Las cuantías, pues la verdad es que están reguladas y en función del alcance de mejora energética que tú hagas en tu edificio, así será la subvención. Entonces, no me lo sé exactamente de memoria, pero sé que rondan desde el 40% de subvención hasta el 80% de la subvención.
Ah, bueno.
Siempre hay unos límites por vivienda, hablo de memoria, pero creo recordar que son el mínimo, el 40%, hasta 6.300 euros por vivienda y el máximo hasta 18.800 euros por vivienda. Y eso depende, ya te digo, del alcance del ahorro energético, que puede ir desde el 30% de la mejora energética hasta el 45%, hasta el 60% de la del ahorro energético.
Fíjate, la verdad es que merece la pena, yo creo, invertir y meterse en esas obras. Ya para ir terminando, Daniel, a mí sí que me ha sorprendido conocer que el 4% de las viviendas de Valladolid no disponen de esta instalación, aunque es un porcentaje bajo. Yo sí que me he preguntado, si siempre se ha dicho, o es una de las frases a lo mejor que más escuchamos, no, es que claro, ahora hace frío, pero es que antes hacía un frío, ¿cómo es posible que si antes todavía hacía mucho más frío en Valladolid en los meses de invierno, si hicieran edificios sin sistema de calefacción? ¿Era algo habitual antiguamente?
Bueno, lo cierto es que yo de todas las rehabilitaciones que hemos hecho o de las inspecciones técnicas de los edificios, que cuando lo visitas pues ves las características, no lo he conocido nunca. O sea, nunca he visto un edificio sin calefacción. Uh-huh. Podrían ser sistemas muy antiguos, muy arcaicos, bien con sistemas de resistencias eléctricas, pero siempre había un aporte de energía para la calefacción, ¿no? Habitual, pues yo entiendo que muy muy habitual, yo no lo he vivido, entonces entiendo que no, pero existiría, supongo.
Imaginamos, pero bueno, el porcentaje es bajo, todavía estamos yo creo que en márgenes para poder ayudar a ese cambio, el que nos estás hablando, sobre todo con esas ayudas que ofrecen ahora mismo las administraciones, para tener todos, como decía yo, esa sensación de confort en nuestro hogar, sobre todo en los meses de invierno, cuando estamos deseando llegar a casa y estar calentitos en nuestro hogar. Así que muchísimas gracias, Daniel González Tello, por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros. Saludos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como queso curado mezcla La Vega, el kilo por solo 8,50. Y rodaballo extra, piezas de 1 a 3 kilos, por solo 13,49 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Uy. Se ha colado una avispa en el coche.
¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla!
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados de salud bucal y estética dental, además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Si viajas con abono de media distancia o Avant, sé solidario y anula las reservas que no vayas a usar. Así otros viajeros podrán utilizar esas plazas que dejas libres. Recuerda que debes cancelar la reserva con al menos 60 minutos de antelación. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Empresa Cabero Edificaciones.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 910-2080 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Desde Grupo El Salvador queremos dar nuestro más sentido pésame a las más de 2.000 familias que este pasado 2023 han perdido un ser querido y han elegido el Tanatorio El Salvador como lugar de despedida. Gracias por confiar en nosotros. Desde hace más de 40 años a su servicio, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
De momento no está lloviendo, así que vamos a ver si podemos disfrutar de este martes sin lluvia con estas temperaturas tan elevadas y acercándonos así a las 2 del mediodía para seguir contándote todo lo que te interesa. Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que seamos felices.